Bienvenidos a otro episodio de E-Commerce al Cubo. Ahorita tenemos un invitado muy especial que tenemos mucho cariño aquí en Cubo, que es Sebas de Maestría Emocional. Para los que no conocen Maestría Emocional, es un e-commerce, pero es un e-commerce muy diferente porque no vende tanto producto desde mi punto de vista. Y ahorita tú nos vas a contar tú cómo lo ves, ¿no? Vende un tema de experiencias para conectar con tus seres queridos. Yo lo diría así, porque yo soy consumidor tuyo, ¿no? Ya de varias veces con mi esposa y con mi familia también. Porque casualmente el juego favorito de mi mamá, ¿no? Que nosotros en mi casa jugamos muchos juegos de mesa, ¿no? Catán, etcétera. Pero el que más le gusta a mi mamá son los tuyos, porque hay un tema de convivencia. Entonces, le encanta. Bienvenido, Sebas.
Gracias, Josu, por la invitación. Gracias, Mark. Y sí, de hecho, lo pusiste excelente. Creo que lo voy a usar en publicidad.
¿Sí?
Sí.
Para que veas, sí. ¿No? Gran fan. Y para empezar, Sebas, ¿qué es lo más raro que te ha pasado en el e-commerce? Como consumidor, como proveedor, como e-commerce, platícanos algo.
Lo más raro en el e-commerce.
Correcto.
Pues creo que al final los casos con los clientes de repente son muy chistosos. Pero en realidad creo que eso es lo más raro.
¿Cuál sería el caso más raro?
Híjole, hay gente que ni sabe dónde vive, pero pide el producto y después se queja que no llegó, pero pues no puso la dirección.
O sea, el day by day.
Sí, o sea, eso es lo más raro. Como tal, como negocio, no se me ocurre nada raro.
No, está bien.
Pero,
súper.
Pero sí.
Oye, platícanos, ¿cómo nace la idea de Maestría Emocional?
Pues Maestría Emocional se podría decir que es mi segundo emprendimiento. Uh-huh. El primero fue un proyecto de yoga en línea y estaba conectado junto a un estudio de yoga. Entonces, en la pandemia, justo antes de la pandemia vendimos el negocio de yoga en línea a una empresa de Estados Unidos.
¿Pero qué eran? ¿Eran cursos online de yoga? ¿Clases en
sí,
directo?
Sí, era una suscripción. Okay. Y tú podías tomar las clases. Uh-huh. ¿No? Pero la verdad es que pues estamos compitiendo contra gigantes en la industria. Uh-huh. Y cuando no es físico, o sea, cuando no hay un producto físico, la competencia es aún más directa. Y pues sí, estamos compitiendo contra marcas que tenían 300,000 usuarios y nosotros 1,000. Entonces la diferencia era mucha y hubo un punto en el que dije, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. O sea, como que vi la montaña, ¿no? Y dije, para llegar a eso, pues invertir en producción en inglés, con maestros en inglés, porque hay mucho malinchismo. Claro. Entonces, cuando vi lo que había que hacer para llegar a ser líderes, dije, no, por aquí no es. Esto no me apasiona. O sea, no estoy dispuesto a hacer todo ese esfuerzo. Uh-huh. Y bueno, al final vendimos. Llega la pandemia, tuvimos que cerrar el centro de yoga donde era que grabábamos. Entonces fue como, ok, ¿ahora qué? ¿No? O sea, como empezar de cero. Y la verdad es que siempre me ha gustado comunicar, ¿no? En redes sociales, como empecé los canales. Y ya tenía empezado mis redes sociales. O sea, como que ya tenía cierta audiencia.
Hay como contexto para la gente que no lo sepa, pero si entras hoy en el Instagram de Maestría Emocional, que está también a tu nombre porque es marca personal, sí, hay casi 700,000 seguidores. O sea, no estamos hablando de cualquier perfil. Pero en ese momento no tenías tanta audiencia.
No, en ese momento no tenía
audiencia. Cero audiencia. 2020.
¿Qué será? 30,000.
Bueno, okay. Nada mal.
30,000, sí, algo así. Mucho en parte por el proyecto de yoga en línea.
Okay.
Porque la verdad es que lo que hacía en el emprendimiento, yo me dedicaba a crear contenido y la parte de publicidad. La parte de administración no se me daba bien. Y solo dedicaba mi tiempo a eso. Era lo que más me gustaba. Pero pues tenía efecto. O sea, como que los videos se hacían virales, por eso nos conocían. Entonces como que se daban las cosas. Entonces, bueno, llegó a este punto en que ok, ya no sé qué hacer con mi vida en ese momento. Y fue como, ok, no, pues dedícate a lo que te gusta, a pesar de que no tengas muy claro las finanzas, o sea, de qué vivir, etcétera. Fue como, no, pues aviéntate. Y se me ocurrió monetizar mis redes sociales, los videos, a través de estas barajas de preguntas. La verdad es que desde siempre en mi celular como que tenía preguntas como diferentes, extrañas, en caso de que esté en una reunión o algo y quiera platicar de algo que como que siempre sentía que la plática se queda muy superficial.
Pero literal tenías esas preguntas en tu celular, sí. En notas.
Literal.
No, preguntas incómodas.
Exacto. En notas tenía preguntas profundas como para conocer.
Exacto, a alguien. No, sí, lo dije mal. Profundas.
Incómodas, o sea, puede ser incómodo porque no estamos acostumbrados a ese tipo de preguntas.
100%. ¿No? Ay, pero, no sé si es tuya.
Perdón.
Pero yo leí una que decía así: ¿qué es lo que más odias de mi mamá? O sea, para preguntarse a tu pareja, ¿eh?
¿Qué es lo...? No sé si yo...
O sea, de mi suegra, ¿no? O sea,
sí.
¿Sabes? Y fue como... Prefiero no responder.
Sí. Sí, o sea, muchas veces eso... Y tengo un juego para niños que le pregunto... O sea, la pregunta es... Pues, ¿cuál de tus familiares es el que menos te cae bien? ¿No? Y es como poder expresar esas cosas que normalmente nos callamos.
100%.
Y es como un juego que te permite... pues sí, y al final desarrollas esa inteligencia emocional.
No, yo tengo una... Dale.
No, pero con la excusa de que es un juego.
Con la excusa de que es un juego,
contexto,
exacto.
Pones el contexto y es más fácil a veces decir... Pues estar obligado a responder, entre comillas, ¿no? Sabes, bueno, que luego la otra persona va a decir otra cosa.
Sí, o sea, puedes no responder, pero sí, con un juego se hace más fácil ese tipo de preguntas.
100%.
Y creo que a la sociedad sí le falta mucha inteligencia emocional. Creo que... Venimos de una época que nos enseñan a, pues, no mostrar debilidad, no llorar, no esto. Entonces, de repente hay un juego que te pregunta esas cosas, ¿no? Entonces, como, ok, pues voy a responder. Y lo chistoso es que al final los seres humanos conectamos a través de esa vulnerabilidad.
Claro.
No estamos acostumbrados, pero... vemos en otro ser humano las mismas emociones, los mismos dolores, las mismas frustraciones. Entonces conectamos. No somos los únicos en el universo que sentimos eso. Ah, ok.
Exacto.
Crea conexión.
Me encanta. Y ahí nada más como paréntesis tengo una duda. O sea, la parte de infraproductores, ¿no? Se le llama a tu etapa anterior, a la parte de yoga.
Sí.
¿No? Básicamente generabas contenido que tiene... Lo voy a poner muy entre comillas esto, pero si tú consideras el... Si quitas el costo de producción... Tiene margen casi al 100%.
Sí.
O sea, ¿no? Yo he visto que muchos están migrando a esa industria. O sea, ¿cuál sería? ¿Por qué no es lo mejor esa industria? O sea, porque estoy de acuerdo que el costo es alto de producción y que compites contra los grandes, etcétera. Pero aún así tienes muy buen margen. O sea, tienes que hacer muy pocas ventas para llegar a un tema de punto de equilibrio y que sea buen negocio.
Uh-huh.
Y a lo mejor son mucho menores las cantidades de ventas que tienes que hacer ahí versus un e-commerce.
Pues, bueno. O sea, creo que el modelo de negocio de suscripción es muy atractivo. Creo que...
¿Era de suscripción?
Sí, era una suscripción. Es muy atractivo porque si logras mantener a ese público, uh-huh, ¿no? Y ofreces valor y se quedan, pues sí, el costo de adquisición de un cliente y el costo de producción, no sé, ofreces 3 clases, 4 clases, no sé, 12 clases al mes inclusive, y la producción... pues es relativamente barato.
Ajá.
¿No? A comparación de lo que podrías ganar, la cuestión es mantener a esos suscriptores.
Claro. Si tienes que estar generando valor todo el tiempo, todos los meses, porque un mes malo dice, no, es una porquería, Dios, pum.
Entonces, en nuestro caso, había mucha gente que se salía. Y
¿cuál fue tu pico de suscriptores?
Como 1,500.
Ok, ¿y el churn del peor mes? O sea, ¿cuántos perdiste en tu peor mes?
200.
Ah, pues duro.
Sí.
¿No? O sea, 7 meses de 200 y se acabó el negocio.
Sí. Sí, o sea, no nos llegó a pasar y sí... O sea, supimos por qué fue, lo cambiamos y... O sea, nos dimos cuenta de esto, ¿no? Que les platicaba del malinchismo. Porque... Y creo que pasa en todos los negocios. Y creo que es algo muy interesante. La gente siempre busca la mejor opción. Desde su perspectiva, desde su presupuesto, pero siempre buscan la mejor opción. O sea, el mejor doctor, la mejor plataforma de yoga, la mejor escuela. O sea, siempre buscan lo mejor. Entonces, en nuestro caso, en ese momento, y como un insight de la industria, pues el yoga como lo conocemos nació en Estados Unidos, nació en Los Ángeles, nació en California, tal vez se podría decir que Nueva York. Entonces, los maestros más reconocidos y que tienen como muchos seguidores, uh-huh, pues eran de Estados Unidos. Y empezaron como los primeros influencers de yoga. Y salió una página de yoga y se jaló a esos maestros muy buenos que tenían mucha influencia. Entonces, si tú preguntabas en México a qué plataforma te vas a suscribir, pues vas con los que crees que son los mejores maestros del mundo.
Claro.
¿No? Y hicimos un anuncio muy controversial en donde poníamos fotos como de nuestros maestros latinos y los influencers de Estados Unidos. Hicimos como una app en donde tenían que picar lo más rápido posible con quién tomarían clase. O sea, como sin pensarlo.
Ya sé que salió.
Sí, o sea, que sea sin ese juicio automático, ¿no? Y picaban a la competencia, ¿no? A estos influencers de Estados Unidos.
100%.
Y después volvimos a repetir el experimento, pero ahora con los currículums.
Y o sea, quitando la parte
quitando
visual.
La imagen, quitando la imagen y quitando el tiempo. Ahora podían leer el currículum y decidir.
Ajá.
Y ahora fue al revés. El 80% decidió por nuestros maestros. Entonces, daba igual la cantidad de horas, años haciendo yoga, la gente prefería lo que parecía mejor.
Exacto.
Entonces, sí, había mucho malinchismo. Entonces, creo que en cualquier industria hay eso.
100%.
¿No? Entonces, la parte de suscripciones, yo creo que, y sobre todo internet, pues te pone frente a frente a
Estados Unidos.
Sí, a los mejores.
Claro.
Sí, de donde sean.
¿No crees que estuviste adelante de tu época? O sea, porque eso fue 2019, me acabas de decir, ¿no?
Sí. O sea, creo que en cierto aspecto sí.
O sea, imagínate que hubiera sido en 2020. ¿Crees que la historia sería diferente?
Uf, si me hubiera tocado la pandemia, creo que sí.
Pero hubiera sido para bien, ¿no?
Sí, para bien. Porque vendimos antes.
Exacto.
Vendimos antes y es muy interesante porque pues seguíamos operando. Una vez que vendimos, seguíamos operando para la empresa de Estados Unidos.
Uh-huh.
Y una vez que estaba, o sea, mismo contenido, mismos maestros, pero ahora desde la marca gringa, se triplicaron los suscriptores. Entonces,
qué bueno para los maestros, ¿no?
Sí, qué bueno para los maestros.
Hay una tesis de Manet de adquieres una marca local en un país que es malinchista. Y solamente por adquirirla, se te van las...
Qué loco, bro.
Las ventas.
Sí, fue muy loco.
Y quizá...
Y es muy chistoso, pero no me pasó con Maestría Emocional.
Ok.
Porque cuando yo empecé Maestría Emocional, ya había una marca inglesa y una marca de Estados Unidos, grandes. En ese momento, nosotros fuimos la primera en español.
Con el mismo producto. Era un producto parecido.
Parecido. O sea... Preguntas diferentes y todo, pero...
O sea, tú para inspirarte agarraste tus preguntas de las notas más otras marcas que existían que tú seguías.
¿Hiciste
un mix?
No hice un mix. O sea, las preguntas son diferentes, pero sí vi el modelo de negocio.
Ok.
Y fue muy interesante porque con los productos no hay ese problema. O sea, como que ya había una necesidad y creo que combinado con el buen manejo de redes sociales y explicando la razón de ser, ahí fue cuando, pues sí, o sea, sentí por primera vez que no estaba como metiéndole en la garganta a la gente el producto. Por favor, cómprame, sino que ellos me lo estaban pidiendo.
Okay. Ojalá hayan visto esa parte en video y no nada más. Me encanta. Oye, y hablando de lo que platicamos antes, ¿no? Del tema de transparencia y desde un punto de vista de inspiración, ¿cuándo nace el Maestría Emocional y cómo han sido los números y los, no sé si los quieras compartir, de revenue? O sea, ¿cómo has ido creciendo a nivel facturación?
Pues ha sido muy interesante porque año con año, y sobre todo justamente gracias a Kubo, gracias al fulfillment, he podido crecer exponencialmente. Y sí, duplicado, triplicado, o sea, año con año, y sobre todo también como diciembre marca como el alcance que podemos tener, ¿no? Entonces, si en diciembre se triplica, sabemos que hay espacio de crecimiento para llegar a eso. Entonces, seguimos invirtiendo en publicidad. Y
claro. Sí. ¿Pero cuánto son esos números, si los quieres compartir?
Pues seguimos haciendo números de diciembre, la verdad. Ajá. Pero solo de México fueron 3 millones en facturación.
En un mes. Muy buenos. Sí. ¿Y eso en cuánto tiempo fue? O sea, ¿en cuántos años después de lanzamiento de maestría?
Claro, el primer diciembre.
Claro. Pues apenas en marzo vamos a cumplir 3 años.
Ah, ok.
Y estoy hablando de 3 años de que yo empecé en bicicleta a entregar los paquetes.
Yeah.
Sí. Entonces ha sido muy interesante porque pues llegué a Kubo, llegué buscando fulfillment porque mi novia quería mudarse a un lugar en donde yo no podía entregar en bici las cosas, ¿sabes? Y no había como esa paquetería.
Claro.
Entonces dije, bueno, pues quiero tener la libertad para hacerlo. Y sí, fue que busqué este tipo de servicio. Yo no lo conocía.
Pero no llegaste primero con nosotros.
No llegué con ustedes. La verdad, el primero, o sea, empezamos a crecer y como que no nos dio el ancho. Se empezaron a equivocar mucho.
Está bien, está bien.
Y
es que me acuerdo, y ahí yo sí me acuerdo bien, porque llegaste. Entonces fue tu primer año, porque fue 2021. Ajá. Entonces, tu primer noviembre de 2021, que o sea, todos sabemos que es el mejor peak season del año y es lo mejor, buen fin, aguinaldos, ventas, locura. Y ahí, y de nuevo, sin decir nombres, ¿no? Pero este proveedor, por la razón que sea, no lo toleró. Yo me acuerdo que llegaste en diciembre de, por favor, ayuda, cabrón.
Sí.
Quítenme los problemas de encima.
Es que creo que hablamos con Sebas un jueves y el martes ya estaba el inventario en almacén o algo así y ya estaba vendiendo.
Exacto.
Sí, no, a mí me dijeron, yo no puedo mover tu inventario, y yo fui con mi coche a sacarlo porque ya no había de otra.
Exacto.
Sí, y sí, o sea, un buen sistema como el que tenían, a mí me impresionó mucho lo automático que tenían todo. Y dije, no, pues aquí ya no puede pasar lo que me pasaba.
Que yo creo que ahí, y es como una idea filosófica, o sea, todos tienen problemas.
Sí.
Nadie es perfecto. En ninguna industria, ¿eh?
En ninguna.
Yo creo que lo que marca mucho la diferencia, desde mi punto de vista filosófico, y eso sí hablo por todo Kubo, es que la diferencia es cómo tú atacas los problemas, ¿no? Entonces, si tú tienes un proceso para solucionar problemas, ¿no? O sea, post-mortem o antes de que pasen, etcétera, eso es lo que marca mucho la diferencia, ¿no? Y
sí.
Bueno, creo que en Kubo, de nuevo, no seremos perfectos, pero sabemos cuando cometemos errores y inmediatamente lo solucionamos,
sí,
¿no?
Sí.
Creo que es...
Y se ha visto. Y creo que acabas de decir una muy buena filosofía de vida y me encanta que lo digas porque ahora sé, o sea, qué hay detrás de Kubo, ¿no? O sea, como ustedes como fundadores, pues es parte de... Entonces, es algo que enseño incluso en relaciones, ¿no? O sea, siempre va a haber problemas. O sea, la naturalidad del mundo, de la vida, es que habrá caos, habrá adversidad, y depende de nosotros de cómo lo solucionas, fluyes. Entonces, uno, tener esa humildad de reconocerlo.
100%.
Es decir, pues sí, estamos cometiendo errores, o cometí error, y va a cambiar. Y es la única forma de
evolucionar.
Sí.
Y ahí un punto interesante, entonces, marzo 2021 estabas cero, diciembre 2023 llegas a vender 3 millones, pero en ese proceso dices, Kubo nos ayudó a crecer, realmente, al final nosotros lo que hacemos es pues, cumplir con las expectativas del cliente e-commerce, incluso superarlas, que esté muy contento, que vuelva a comprar, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo te permitió a ti, sacándote del día a día la carga operativa de no tener que entregar en bici y a lo mejor no estar persiguiendo a un proveedor que lo hace mal? ¿No? Creo que ese es el impacto real para que tú pudieras crecer, ¿no?
Sí, o sea, lo interesante del fulfillment de estos servicios es que, y lo que me permitió hacer Kubo, es te quita de en medio la parte, sí, operativa, como de entregas, de almacén, etcétera. y tú te puedes enfocar en lo que hace tu producto excelente o lo que hace diferente a tu servicio, producto. Entonces, teniendo eso como listo, y ahora sí que crecer depende de nosotros, porque Kubo, el fulfillment, puede crecer contigo. 100%. ¿No? Entonces, pues ya depende de nosotros, ¿no? De que si la publicidad, que los productos, la innovación. Entonces, te puedes enfocar en eso, solo en eso, para crecer. Entonces, creo que las metas se pueden lograr mucho más rápido de lo que un negocio sin ese servicio lo haría.
Y aquí pregunta random que acaba de salir. O sea, ¿haces ciclismo? De ahí sale, o sea, es que él conoce un amigo en común, que es Santiago Jerez. Ajá. Es que Santiago Jerez es una pistola en la bici.
Sí.
¿Pero qué? ¿Igual traes ese nivel o qué?
No, de hecho no. O sea, nunca me animé como él. Okay. Mi papá, dos amigos míos. Entonces, o sea, lo conocía muy bien.
Sí.
No, pero lo que no sabes es que se va a ser a futbolista. O sea, iba para profesional.
Sí. O sea, me hubiera gustado.
O sea, o deportista profesional o ciclista profesional.
Exacto. O sea, me encanta el deporte, pero sí, por eso llegué al yoga, porque en fuerzas básicas de un equipo de Morelos, en México, me troné el tobillo y de ahí fue como, bueno, ok, voy a hacer yoga para recuperarme.
Qué loco.
Sí.
Oye, y en este crecimiento, en paralelo, ¿ha crecido el equipo? Porque has hablado como del tiempo que has podido dedicar tú a la innovación, pero de 0 a 3 millones, ¿cómo ha evolucionado el equipo?
Pues en sí el equipo ha evolucionado poco. Uh-huh. O sea, para el crecimiento ha evolucionado poco. Sí, en diciembre éramos, o sea, yo y 3 personas. Uh-huh. 2 de servicio al cliente, 1 que ayuda con operación y 1 persona de finanzas, que la verdad yo... O sea, parte de eso como reconocer, no, esto no es lo mío, necesito ayuda. Y es bueno como decir, o sea, aunque tú seas el fundador y aunque tú seas el manda más, ten la humildad de decir, no soy bueno en esto y encuentra gente que es mejor que tú en eso para llevar las cosas. Entonces, pues sí, éramos 3 personas. Hoy esa persona de finanzas ya no está con nosotros. Más bien contratamos un servicio de administración.
Okay.
Que son 3 personas. Pero la verdad es que como que ha permitido, o sea, como el sistema, no hemos visto necesidad de contratar más. O sea, ya con las 3 personas, incluso en 3 países, porque tenemos fulfillment.
¿Dónde están?
En Colombia y en Chile.
Ah, ok. También abriste Chile, esa no me la sabía.
Sí, abrí Chile, poquito después de Colombia.
Es una locura de... O sea, hay una métrica, ¿no? Revenue por empleado, ¿no? O sea, la cantidad de facturación que tú puedes hacer en direct to consumer, ¿no? O en e-commerce, uh-huh, con tan pocos empleados, se me hace increíble.
Sí.
¿No? Luego ves marcas enormes, con un gran equipo detrás, etcétera, que todavía no logran darle el hit, ¿no?
No,
al canal digital.
Y es algo que, o sea, se ha logrado en esta época. O sea, yo veo lo fácil que es ahora emprender y lo atrás que se está quedando la educación para enseñar a emprender.
Claro.
Porque, o sea, yo veo, ¿no? O sea, como, ok, tienes un producto que incluso ni siquiera lo tienes que fabricar tú, ¿no? O sea, puede... buscar una fábrica, buscar un proveedor, está en fulfillment, te encargas de redes sociales, de servicio al cliente y listo. O sea, puedes automatizar muchas cosas, incluso como el servicio al cliente, la publicidad. O sea, ya hay muchas herramientas y con la inteligencia artificial va a ser aún más grande. Entonces creo que este tipo de, pues sí, de negocios que sepas que existen estos servicios es muy importante.
100%. Oye, pero y hablando de la parte de... O sea, porque de cierta manera tú no... Lo voy a decir así, no arrancaste desde cero. O sea, ya tenías una comunidad, ¿no? Y creo que mucho el direct to consumer, sobre todo cuando atacas a un nicho, que es creo que la maravilla, ¿no? Del e-commerce, que estás atacando al long tail y no te vas por donde todos van, sino que te vas en donde a nadie está atacando, ¿no? Creo que tú partiste de una ventaja. O sea, no es lo mismo ahorita lo que tú hiciste que otra persona que nos está escuchando que no tiene comunidad. O sea, tú tenías un leverage, ¿no? Sí. Pero la realidad es que hay muchos influencers que tienen su comunidad que desde mi punto de vista no logran darle el clavo. ¿Por qué crees que hay personas que intentan lanzar algo y no
es pega? Es chistoso. O sea, dijiste dos cosas importantes. O sea, puede haber alguien que no tiene la comunidad y lanza algo, pero, o sea, sí está vendiendo, nada más que no tiene la credibilidad suficiente y el público suficiente como para, o sea, que despegue. Y por otro lado, hay, sí, influencers que tendrían la comunidad, pero ofrecen algo y no vende. Y es muy chistoso porque antes de empezar Maestría Emocional, estaba escribiendo un libro sobre publicidad, que se llama El Poder de la Credibilidad. Y creo que se resume a eso. O sea, a tener la credibilidad de ser la mejor opción.
Pero o sea, tú estás diciendo que la gente que tiene su comunidad, que lanza un producto y no pegas porque no son creíbles.
No.
O sea, está muy forzado lo que decías. Esta imagen de metiéndole el producto en la garganta.
Sí, sí.
O sea, es un tema de trust.
Por más que tengas la comunidad, tal vez no encaja bien con el público. Tal vez el producto...
O es muy fake la comunidad.
Es muy fake la comunidad. O ya hay algo más que es mejor. Y simplemente ya es como la quinta marca que sale de eso, ¿no?
Claro.
¿No? O sea... Otra proteína más. Entonces, híjole, ahí yo creo que es credibilidad de ser la mejor opción. El cliente busca la mejor opción. Entonces, si no le encuentran eso, pues no. Aunque tengas el alcance, no te van a creer. Y por otro lado, tal vez sí tienes el producto y tal vez sí podría tener esa credibilidad, pero no sabes llegar y alcanzar a mucha gente.
Sí,
entonces, aprender a hacerlo, aprender a poner publicidad, aprender a tener contenido que ofrece, que entretenga.
Sí, creo que el tema de la credibilidad también es una parte muy importante, es la coherencia, ¿no? Uh-huh. O sea, tú como influencer transmites un estilo de vida, transmites unos mensajes, ¿no? Te relacionas con cierta gente, tus fotos dicen algo. Si tú de repente, por decir algo, estás con un iPhone todo el día y de repente haces un anuncio para Samsung... ¿no? Pierdes la credibilidad, es súper poco coherente. Claro. Eso llevado a tu estilo de vida, si tú lo que compartías en tus redes sociales era yoga, era un tema de conexión entre personas.
Sí, de crecimiento personal, de inteligencia emocional.
Va súper alineado, ¿no? O sea, yo vi un vídeo donde aplicas mucho esto, que creo que es un vídeo viral, que podemos poner en las notas del podcast, pero ¿cómo se llama? Creo que experimento de compatibilidad, puede ser. Ajá. Y que pones a una chica...
Ah, lo vi, buenísimo.
Que conoce a cuatro personas. Sí. Y pasa como cuatro tests diferentes.
Sí, cuatro pruebas.
Primero, se besa con alguien sin verle la cara.
Sí, tienen los ojos cerrados, abrazan y si quieren, se besan.
Exacto. Y luego tiene otra parte que es conexión, no sé cómo le llamas, si emocional o así, que son a través justo de
justo de las barajas.
Tus preguntas, que me parece brutal cómo metes tu producto en ese vídeo que se hace viral. O sea, eso es hacer contenido que impacte luego en tu e-commerce, es increíble. Y luego un par de cosas más, ¿no?
Sí.
Pero que va súper alineado con lo que estás vendiendo. O sea, tú haces contenido...
No, y porque honestamente yo buscaba algo así. Okay. O sea, en esa época... como contexto, yo me salí de prepa.
Okay.
Y no fui a universidad, justo para emprender. Entonces, el tema de las relaciones como que siempre me costó. O sea, siento que como que maduré mucho más rápido. O sea, por el ambiente tuve que madurar mucho más rápido y me costaba conectar con gente de mi edad. Y de ahí las preguntas, ¿sabes? O sea, de ahí tener en mi celular esas preguntas. Y honestamente, yo quería una baraja con preguntas para conocer a mi pareja ideal. O sea, comprobar compatibilidad y no estar perdiendo tiempo. O sea, honestamente era algo que yo quería.
Claro.
Entonces, hago el producto... Literal, conozco a mi novia actual, llevamos 3 años, y llevé el prototipo de la baraja.
¿A la cita?
A la cita. Llevé el prototipo.
¿En qué número de cita, perdón? No, pero es que la primera.
Yo...
Aquí no digo más de mi familia.
Yo digo, si la quieren usar en la primera, láncense. Está O sea, es diferente, la gente no está acostumbrada, pero láncense. Yo lo usé como en la segunda, tercera.
Sí.
Okay.
Yo creo que es más por la segunda o tercera. En un ambiente muy privado, genera como que este ambiente de confianza, sí, ¿no? Y de seguridad, y con un buen vino. O al menos, uh-huh, así yo lo jugué.
Uh-huh. Sí. Sí, la verdad. Y bueno, llevé el prototipo. Entonces, a la hora de decir, ok, me voy a lanzar a hacer este negocio, yo sabía que necesitaba esa credibilidad y contenido para enseñar cómo funciona. Uh-huh. Y fue que me lancé y dije, ok, pues el dinero que tengo de la venta de mi negocio pasado, pum, a producir esos experimentos.
Todo en el negocio nuevo, como Elon Musk. Brutal.
Entonces, salieron los experimentos y por suerte el primero pegó y se hizo viral.
Perdón. Sí. Está bueno ese video, ¿eh? Me gustó. Y aquí, como duda, ¿cuáles son? Platícame de 5 drivers que generan credibilidad.
O sea, creo que hay mucho, ¿no?
O sea, los más relevantes o los que más tengas en top of mind. Obviamente pensando en un e-commerce, ¿no?
En un e-commerce. Híjole. O sea, son muchos y creo...
Y te voy a dar un ejemplo, ¿no? Como que del otro lado. Ahorita hay un tema grave en México que es nadie regula la venta de dominios. No sé si sea a nivel mundial o solo en México, ¿eh? Entonces, yo ahorita o cualquier persona con malas intenciones compra. Y, o sea, por ejemplo, y este ejemplo que voy a dar es que le pasó a On Running, ¿no? Los tenis On. Uh-huh. Entonces, compraron el dominio On Running México, creo que era. ¿Ok? Y en el Buen Fin me salió creo que un ad, o sea, estaban pautando duro, igual a Facebook, me imagino que no hacen ningún tipo de auditoría, entonces estaban pautando duro, me sale el ad, me meto y veo los precios, o sea, gratis casi todo, ¿no? No sé, normalmente los tenis costarán 3,000 pesos y ahí estaban en 500 pesos cada uno. Y eso a mí me generó un efecto negativo de credibilidad. Dije, o sea, perdón, pero esto es 100% no cierto. Entonces, creo que cuando eres un poquito tech, medio sabes, ¿no? Si es fake o no. O sea, la página era perfecta, ¿eh? Perfecta. Ya como que le empiezas a buscar ahí en términos y condiciones. Yo obviamente no estaba vinculado a ninguna razón social que fuera de On Running México. Mm. Y eso me quitó la credibilidad. Y por eso no hice la compra. Pero esto le ha pasado a otras marcas, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, Lululemon tiene el suyo, ¿no? Y va la gente, compra y luego va a punto de venta físico a reclamar. Y es como, no, es página fraude. Mm-hmm. Bebia México tiene el mismo problema. Uh-huh. Que es el de Rotoplas. Uh-huh. Y otro que le pasó, que ese sí le pasó a una amiga mía en Newton Running. No, Newton, que son unos tenis para correr rarísimos. Yo creo que yo soy la única persona junto con mi amigo que los usamos en México. En el dominio decían Newton México. Nada más que la I en México era una L. Y luego la página es bastante creíble, ¿eh? O sea, neta, uh-huh, copy-paste de la original. Y ya, entonces le metieron un fraude de 100% de margen. Es buen negocio eso. O sea, eso tiene 100% de margen. Es como vender contenido.
Qué locura.
Qué locura. Pero bueno, entonces, regresando al punto, ¿cómo generas credibilidad? O sea, por ejemplo, en este caso es precios creíbles.
Creo que muchas veces subestimamos muchos pequeños detalles que dan credibilidad. O sea, es impresionante. O sea, desde el precio a una buena página web, las redes sociales... Hay mucho y honestamente no podría decirte como 5 más importantes porque creo que depende de cada negocio y depende de cada industria.
Y hasta el stage, ¿no? Porque al principio, cuando todavía no tienes nada de presencia digital, uh-huh, yo creo que es hasta más difícil, ¿no? Tienes que irte a... Uh-huh. Pues no sé cómo.
Sí, y o sea, depende de cada industria. Por ejemplo, con la joyería, muchas veces es el precio. Hay una historia muy chistosa que pongo en el libro de una señora que tenía una tienda en Tepoztlán y pues no le iba bien, ¿no? O sea, tenía precios bajos, no le iba bien y la verdad es que pues no era su fuente de ingresos principal. Tenía un viaje, le dijo a la persona de la tienda que por favor le ponga etiquetas para como rebajarlo y que ya salga la joyería, ella se va de viaje. Y lo que hizo la persona que trabajaba en la tienda, por un error,
un cero más
en el punto, puso un cero más. Cuando regresa, se había vendido todo. Y es como, qué locura. O sea, un precio mayor te da credibilidad de ser buena joyería. Uf. Entonces, pues sí, o sea, depende mucho de la industria, del negocio. Pero mi consejo sería, o sea, como no subestimar los pequeños detalles. O sea, claro. Por ejemplo, en un restaurante, las mesas que eliges, las sillas que eliges, dan asociaciones al consumidor. O sea, si la mesa se siente fría, entonces el restaurante me transmite eso inconscientemente. Pues... Y tal vez ya no voy a comprar.
Claro.
¿No? Entonces, o sea, por algo Starbucks inició con, ¿no?, con esas salas muy acogedoras, etc. O sea, son muchos detalles y la mente capta todas esas... pues sí, lo que capta los sentidos inconscientemente hace asociaciones. Y aunque no lo creas, una página, por ejemplo, con nubes detrás, va a vender más los sillones y muebles que sean más acolchonados, cómodos, y a la gente no le va a importar el precio. Si de fondo pones, no sé, signos de peso o algo, la gente se va a ir por los muebles más baratos.
Claro.
Entonces, inconscientemente el cerebro capta muchísimos detalles, entonces es impresionante.
Me encanta eso
lo que se pueda creer.
No, es una locura, ¿eh? Y de cómo el precio no siempre es el factor, ¿no? También tengo uno muy presente de IKEA, ¿no?, que tienen fama de que son baratos y luego la pregunta ¿es de buena o mala calidad? No, entonces hacen un rebranding donde dejan de decir que es IKEA y a lo mejor es un anuncio fake, ¿eh?, pero no sé qué tan fake sea. Y le ponen lo que dices, ¿no?, unos cuantos ceros a la derecha de sus colchones y se empiezan a vender, pero brutalmente, ¿no? Y es únicamente un tema de percepción, ¿no?
Sí.
Pero bueno, me encantó. Hay que generar confianza. Nosotros creemos mucho en la confianza. Y desde el punto de vista de Kubo, entre más transparente eres mejor, ¿no? Como que la transparencia, o sea,
sí.
Yo respondiendo a la pregunta del checklist de qué genera confianza, yo creo que la transparencia genera confianza.
¿No? Sí, sí, y sobre todo yo ahorita mi meta es como promover negocios con un propósito. O sea, no solo ganar dinero por ganar dinero, sino un propósito, la coherencia que decías. Y la gente va a creer en tu propósito y va a querer consumirte. O sea, vas a ganar credibilidad cuando ven que tu propósito es real, honesto y está haciendo algo por el mundo.
Claro.
Sí, y que también tiene mucho impacto luego a nivel negocio en el tema de fidelización, ¿no?
Uh-huh.
O sea, si tú estás vendiendo más allá de un producto, una idea, una marca, una visión, como lo quieras poner... La gente se siente más parte de eso. Entonces, a la que lanzas un producto nuevo, seguramente sí. Será muy diferente la acogida de ese nuevo producto, ¿no?
Sí.
Entonces, te ayuda mucho a crecer.
Sí, y lo ves en muchos negocios de e-commerce en este siglo. O sea, Toms se hizo viral y llegó a todo el mundo por su propósito, ¿no? O sea, porque regalaban un par de zapatos cuando comprabas otro. Y fueron, creo que, los primeros que lo hicieron. Patagonia también, o sea, empieza a hacerse viral porque dona dinero a temas ambientales. Estos lentes que puedes comprar en línea, no me acuerdo, también se hicieron muy, muy virales, muy famosos. Igual, regalaban un par de lentes a alguna persona sin la capacidad económica para comprarlos. Entonces, como que la gente cree en tu propósito. Y incluso aunque no seas la mayor marca del mundo, vas a ganar credibilidad.
Uh-huh.
Porque te buscan a ti.
Oye, ¿y crees que... Y a lo mejor voy a decir un assumption medio incorrecto, ¿eh? Pero ¿tú crees que el ser pure ads es como meter al consumidor tu producto por la garganta, ¿no? Como lo decías. ¿Y la parte orgánica es vender desde el propósito?
No.
O sea, ¿no?
No. De hecho...
¿Cómo vendría siendo maestría emocional?
Una columna de mi negocio y hemos llegado a donde estamos por la publicidad.
Ok.
Por publicidad.
¿Sí?
Sí.
O sea, ¿qué porcentaje?
Sí, exacto.
Prácticamente el 100. O sea...
¿Casi el 100% de ventas es ads?
Sí. O sea, si no es el 100, es el 90. O sea, 10% de recomendaciones, pero sí, la mayoría... O sea, si yo apago los anuncios, se caen las ventas.
¿Sí?
Y hay veces en donde, pues tal vez no tenemos suficiente margen, todo se está gastando en publicidad, pero yo sé qué es lo que es lo necesario para crecer, porque estoy educando a través de los anuncios. Y yo no lo veo como, o sea, yo no lo veo así como de meter, sino yo estoy educando, ¿no? Y yo estoy educando sobre inteligencia emocional, okay, sobre, incluso sigue habiendo comentarios de, ay no, con esta baraja nos vamos a acabar divorciando. Y es como, cuando en realidad, si realmente lo pruebas, tengo comentarios, testimonios de gente que me dijo, wow, gracias a la baraja de reconexión, pude salvar mi matrimonio.
O quizá al revés, ¿no? Gracias a la baraja me di cuenta de que no era mi matrimonio.
Exacto. O sea, que puede ser y está bien. Está y bien. Está bien. O sea, si se separan, está bien. Pero a lo que voy, muchos de los comentarios vienen de, sobre todo, hombres que no están acostumbrados a mostrar emociones. Uh-huh. Y lo ven peligroso, lo ven vulnerable, lo ven, ay, eso solo va a causar conflictos. Entonces, yo como lo veo, es, yo necesito anuncios para educar a la gente respecto a esto, okay, que existe, y enseñarles que si realmente te das el tiempo de abrir una baraja y tomar ciertas preguntas, vas a conectar muy profundamente como tal vez no estás acostumbrado. Entonces, pues esa es la idea.
¿Pero qué pasaría si...? Porque tú ahora tampoco tienes muchos productos, ¿no? O sea, hay unas cuantas barajas, hay un libro, hay un nuevo juego de mesa, bla, bla. Pero imagínate que tuvieras un portfolio enorme. Entonces, a lo mejor sería diferente, ¿no? Podría ser que la gente esté probando productos nuevos tuyos una vez termina con el juego.
Sí, sí. Ahorita ya vemos muchos clientes de retorno. Ok. Pero aún así, tengo publicidad a los que ya fueron clientes. O sea, publicidad de remarketing a los que ya fueron, okay, clientes cuando saco un producto nuevo.
Claro. Sí. Me encanta. Oye, y perdón, ¿eh?
Yo tenía una duda más de crecimiento.
¿Sí?
Sí. Que tenía que ver con este proceso en el que has crecido. ¿Has tenido picos fuertes de crecimiento? ¿Y por qué han venido? ¿Ha sido porque de repente has invertido mucho o es porque tu vídeo se hizo viral o hubo una ola de recomendaciones tras las cenas de Navidad?
Sí, yo creo que la verdad es que los negocios, o sea, los emprendimientos son muy celosos. O sea, tú tienes que pegarle a muchas cosas. O sea, como que se tienen que alinear muchas cosas bien, okay, para pegarle, ¿no? La fecha correcta, por ejemplo, no sé, un San Valentín, el anuncio correcto, la página correcta, la promoción correcta. Y cuando se alinea todo, ahí es cuando tienes éxito, ¿no? Y sí ha pasado que, o sea, nos preparamos, obviamente, hacemos un, no sé, 2-3 videos para San Valentín, por ejemplo. Uno pega, se hace viral, o sea, el anuncio como que tiene, no sé, cuesta 3 veces menos el costo por venta que anuncios anteriores. Entonces, pues de repente se vende mucho y sí tenemos esos picos que ahora sí que son buenos problemas, ¿no? Que si se agota el producto, que si necesitamos más, bueno, son...
¿Qué te ha pasado mucho?
Sí, sí me ha pasado.
Y tienes buenas estrategias. ¿Qué es que pasa cuando se agota el producto? Metes la preventa en cubo, ¿no?
Sí.
¿No?
Sí.
¿Y cómo alineas eso con el consumidor? Con cubo es fácil, ¿no? Con un par de clics empiezas a vender, pero luego con el consumidor.
Lo que hacemos es comunicarlo y ser muy transparentes, de decirles, mira, se nos acabó, tenemos esta opción, ¿quieres seguir adelante con tu compra o no?
Sí.
Y la verdad es que la mayoría de la gente se espera.
Claro.
Sobre todo porque les ofrecemos algo más por esa espera.
Sí, es que al final cuentas de nuevo lo que decíamos, ¿no? Credibilidad, ¿no? O trust. Es un tema de ser transparente.
Sí, y crear esa relación con
la gente. A mi hermana tiene un e-commerce de juguetes. Entonces, hace tiempo le robaron el contenedor ya en tránsito a... O sea, bueno, a Cubo, obviamente, ¿no? Y ya, afortunadamente estaba asegurado, ¿no? Pero mucho lo que hace mi hermana es que ella toca el puerto, el contenedor, y en ese segundo activa preventa. Obviamente comunica, ¿no? Ella tiene bien medido sus tiempos. Voy a inventarme algo. 2 semanas de entrega, ¿no? O el número que sea. Ella ya sabe perfectamente en cuánto tiempo llega a Cubo y luego despachamos, bla, bla. Entonces mete 2 semanas de entrega. Le roban el contenedor. No sé, tenía ya esos 2,000 pedidos de preventa. Y ahora es que hago. No, entonces ahí lo que hizo fue ser súper transparente. No, hola. O sea, escribí a todos los clientes. Hola, soy Ana. Me pasó esto. Y tienes dos alternativas. Opción uno, no pasa nada, te devuelvo ahorita tu dinero. Uh-huh. Y opción dos es, acabo de meter la orden de compra otra vez. No, el producto va a regresar, estaba asegurado afortunadamente. Pero honestamente va a tardar 3 meses, ¿no? Un mes de producción, un mes de tránsito y luego lo que sí. Te entrega a tu casa. Entonces, elija lo que tú quieras, ¿no? Y si te vas por la opción 2, te doy un... Bueno, creo que todos les dio un X% de descuento en tu siguiente compra, etcétera. Uh-huh. Y como el 90 o 95% de los clientes le dijeron, no, tranquilo, yo me espero mis 3 meses.
Sí. No, y
la gente es empática.
Exacto, es empática y creo que eso es por ser transparente y por contar las cosas, ¿no? Sí. Y por comunicar las cosas como son y darles opciones. Y ahí es cuando dices, ah, ok, porque al final son relaciones. O sea, si tú te pones en los zapatos del cliente y te imaginas que fuera un amigo que le estás diciendo, pues ¿cómo te gustaría comunicárselo?
100%.
Y ahí es cuando la gente dice, ok, va.
Me encanta.
Y entienden.
Y hablando de la parte de canales, empezaste pure D2C, ¿no? O sea, 100%. Sí. Y en los últimos meses, que de hecho hasta me mandaste el mensajito de agradecimiento mutuo, lo voy a decir así.
Sí.
¿No? Que te hiciste top seller en Mercado Libre,
sí.
¿No? En juegos de mesa.
Sí.
Ahorita, ¿cómo ves cómo ves tu estrategia de partir canales? ¿Ves muy diferente la parte de Pure Ads en la parte de D2C? ¿Cómo funciona Mercado Libre? Sobre todo cuando eres una empresa que está, o sea, estás vendiendo un juego nuevo. Perdón, pero no estás vendiendo Risk.
Sí, sí, sí.
Aunque todos saben que es Risk. Sí. O sea, vendes algo muy nuevo.
Sí, sí, son juegos nuevos. Y te digo, estás como yendo en contra de la corriente de lo que piensa la gente, ¿no? Sobre todo de esta parte de inteligencia emocional. Y sí, fue muy interesante, porque recuerdo cuando me dijiste, oye, abrimos Mercado Libre, Amazon, esto, el otro. Y cuando me dijiste en ese entonces, yo estaba abrumado con el crecimiento de, a ver, espérame, yo... necesito un equipo de finanzas primero porque estoy hecho un caos. Y ya que tenía como esas bases, dije, ok, ya respiré, vamos por un Mercado Libre. Y sí, o sea, fue muy padre ver la reacción y me ayudó mucho en los márgenes de publicidad, o sea, tener mayor margen. Y justo nuestra prioridad del año pasado y de esta es abrir nuevos canales de venta. Y ha sido muy fácil también gracias a Q.
Bueno, conectando con la última parte, como, o sea, ¿qué te hubiera gustado escuchar hace 3 años que empezaste maestría emocional?
¿Qué me habría gustado escuchar? Creo que, como cerrando el círculo también, esa enseñanza de que los negocios y emprender es... O sea, va a haber problemas, ¿no? Y que todo está bien. O sea, no es de vida o muerte. Como ese manejo de adversidad, creo que es básico.
Claro.
Porque si estás emprendiendo, si tienes un negocio...
¿Y qué recomiendas hacer cuando tienes problemas? Porque eres solo founder, ¿no?
Uh-huh.
Es duro cuando eres solo founder.
Sí.
¿Con quién tienes el sounding board?
Sí, sí es duro. La verdad, ahorita con mi familia.
¿Sí? Sí. Es que tienes que tener algún lugar de catarsis, ¿no?
Sí.
Entonces, con un socio es muy fácil porque ahí tienes la catarsis mutua. Pero solo con la pared. O sea, en verdad es complicado. Yo creo que se habla muy poco de la soledad de emprender y de los problemas emocionales que tienes, ¿eh? Yo creo que no es...
Sí.
O sea, es medio... Como que todos hablan de que va bien, todo va viendo en popa, etcétera. O sea, nunca nadie es vulnerable de los founders de... Tengo todos estos problemas.
Vamos Estoy a hacer hundido. Una, vamos a hacer una cajita para... cajita de preguntas para...
En serio, sí, ¿eh?
Para empresas, sí.
Porque de nuevo, siempre ves como que todo el boss, ¿no? De que todos van bien, todo va a poca madre, bla, bla, bla. Luego eso te genera mucho... Yo diría que hasta ansiedad, ¿no? De, no, todas van muy bien y yo voy súper mal.
No,
yo tengo estos problemas, pero nadie tiene problemas.
Aunque vayas bien, nadie te prepara para eso. O sea, muchas veces el ir bien supera límites personales tuyos.
Uh-huh.
O sea, porque a veces incluso el dinero puede representar temas emocionales fuertes. Uh-huh. O sea, todos nacimos con creencias diferentes. Entonces... Si superas esos límites, de repente te puedes, o sea, estar abrumado con lo que ha pasado,
claro.
¿No? Y con esos subidones de adrenalina y de químicos, ¿sabes? Y de endorfinas, esto, el otro, y después como que okay, ya la vida cotidiana ya no te da ese mismo... O sea, como que son muchos aspectos que vienen.
Pero siento que la parte de problemas, lo que dices al principio, nunca se pierden.
No.
Y es lo que se tiene que saber cómo... manejamos. Cómo ser más vulnerables con eso, al final de cuentas, para solucionarlo. Y de nuevo, como todos tienen este voz de puras cosas positivas y nunca nadie va a hacer voz de las cosas negativas, justo. Creo que es lo que hace que la gente no sea vulnerable, etcétera, y toda la parte de negativa, ¿no?
Sí.
Oye, y como que conectando con la parte de e-commerce, o sea, yo lo que más veo en la gente exitosa del e-commerce es un tema de aprendizaje continuo. Lo que tú decías, ¿no? O sea, no hay clases de nada para el mundo digital porque siempre garantizado van a estar outdated. Uh-huh. Garantizado. ¿No? Cambia día a día. ¿Cómo lo haces tú para ir al día?
Pues justamente trato de mantener... O sea, además de pues, seguir el contenido correcto, uh-huh. ¿no? Para ver lo nuevo, las noticias, estar abierto a probar nuevas herramientas.
¿Cuál sería el contenido correcto?
O sea, me refiero a en redes sociales. Uh-huh. O sea, consumir contenido de canales que tal vez estén dando noticias... sobre el e-commerce, sobre la tecnología, sobre redes sociales, o sea, ¿qué hay de nuevo?
¿Nos recomiendas alguno ahí?
No sé. Tal vez White Paper ahorita. Pero sí, o sea, más que eso es como, por ejemplo, sale ChatGPT y todo el mundo está hablando de eso. Bueno, o sea, me tomo unos minutos para probarlo, para, ¿sabes? Como estar ahí, probar qué pasa.
¿Qué porcentaje de tu product page es de ChatGPT?
¿De mi contenido, dices?
Pues de la página de producto.
Ah, de la página... No. Del producto...
¿Nada?
No.
Que okay. Le gusta escribir.
Sí. Bueno.
Entonces, escrito un libro.
Entonces, ¿para qué has usado ChatGPT para maestría emocional?
Para maestría emocional, para darme ideas de contenido.
¿Sí?
Sí.
Ok.
Sí, porque además de llevar la empresa, me dedico al contenido yo solo. Entonces, sí, para ser constante necesito ideas nuevas.
Genial. Y ya podemos irnos a las preguntas de cierre. Uh-huh. Entonces, la primera sería más, ¿qué tips así rápidos, tres tips puedes dar como decisiones cuando manejas un e-commerce para crecer?
Tres tips.
Quizá no tiene que ser súper rebuscado, ¿eh? Pero a veces son decisiones sencillas
uh-huh.
que te ayudan.
Pues creo que lo más importante al final... es la persona en sí y su estado emocional. Y creo que subestimamos mucho el poder de un estado emocional alto. O sea, de estar en el correcto estado emocional con la energía para hacer, lograr, para buscar, aprender. Porque si no estás en esas emociones, si estás en emociones bajas, muchas veces no haces lo necesario para... ¿no? O sea, porque muchos conscientemente, tal vez tenemos muchas ideas, sabemos cómo resolver las cosas o sabemos qué deberíamos de hacer, pero no estamos en el estado emocional correcto.
Uh-huh.
¿No? Entonces, eso para mí sería como lo más importante. La segunda es estar abiertos a estar mal y saber cuándo, que lo platicamos ya. O sea, uh-huh. Sí, reconocer tus errores y mientras más humilde seas en ese aspecto, decir, no soy yo, o sea, ese error no me califica, ¿no? Puedo mejorar simplemente. Y esa capacidad de reconocerse, porque muchas veces vemos a nuestro negocio y creemos que es perfecto, ¿no? O sea, nuestras redes están perfectas. Nuestro sistema de servicio al cliente está perfecto. Entonces, muy, muy pocas personas tienen esa capacidad de ser autocríticos y decir, no, esto no está bien, o sabes que este estándar tal vez no. Entonces, como esa capacidad de autoobservarse es súper importante. Y tres, pues ese manejo de lo que platicamos, ¿no? Como del estrés, de la adversidad, como darse un tiempo para eso, para tomar las decisiones correctas.
Bueno. Y como consumidor de e-commerce, ¿qué marcas D2C recomendarías? ¿Cuáles son tus tres favoritas?
Mis tres favoritas. La verdad es que no consumo mucho. No. Hasta ahorita que tengo un perrito nuevo y le empiezo a comprar todo, pero... pero no, Sí, no.
No hay. No se ¿dónde me ocurre. Compraste lo de tu perrito?
En Petco.
Son buenos, se entregan rápido, ¿eh?
Muy buenos, sí.
Entregan con Uber Direct desde su punto de venta y te entregan en menos de una hora. Es buen servicio.
Sí.
Que es una categoría muy loca, la parte de producto para perro. Con todo el tema de alimentos, yo no me veo comprando alimentos en un punto de venta físico. O sea, un costal de 30 kilos, ¿te dan ganas de cargarlo? No, neta, no. Nada más el movimiento al coche, dices, brother, por sí. favor, en el carro. Hay categoría, o sea, y es muy loco, ¿no? Porque, bueno, y aparte esa categoría tiene otro beneficio, que es una categoría que tiene buen margen, uh-huh. la de comida para perro. No, sí. no, o sea, no es un commodity, de cierta manera. La gente está dispuesta a pagar por eso y lo quiere en su casa, ¿no? Porque pues somos seres de hábitos, ¿no? O sea, uh-huh. a tu perro siempre le vas a dar, siempre y cuando no te digan que esa es la peor croqueta, ¿no? Tu veterinario, siempre le vas a dar la misma.
Sí.
No, ahí te tengo que presentar a Emanuel. Él es el que lleva el e-commerce de Canijos. Que tiene igual, empezaron en redes sociales, como tú. Tiene una comunidad enorme, creo que cerca de tus números. Y luego han lanzado su e-commerce y es producto para perros.
Órale.
Y Canijos porque...
Me encanta el nombre, ¿eh?
Tratas a tus mascotas como
hijos.
Si
fueras...
Sí.
Sí.
Buen nombre.
Buen nombre.
Pues súper. Pues Sebas, nada más que agradecer. ¿Te quedas a comer?
¿Perdón?
¿Te invitamos a comer?
¿Sí?
¿Sí?
Suena bien.
Vamos a comer entonces. Cerrado.
Gracias.
No, gracias.
Gracias por todo.
No. Súper.